12 de la noche y 13 minutos, 12 y 13, si nos escuchan desde Canarias, partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media contándoles que España jugará la final del Europeo Sub-21. Por cierto, el domingo, tiempo de juego en la cadena COPE, narración de la gran final Sub-21 de Manolo Lama. Lama va a narrar la final entre España y Alemania, así que el domingo, estén donde estén ustedes, en la playa, viajando, sepan que en la cadena COPE Manolo Lama narrando esa final entre España y Alemania. Lama está en directo con Joseba, con Elías, con Luis García, con Senabre y con Rico. Vamos a hablar de todos los asuntos que son noticias y les vamos a contar muchas cosas en este partidazo, comenzando por el asunto de Neymar. Pero quería contaros una cosa que nos ha pasado a Luis y a mí esta tarde, que es algo anecdótico y que a todo el mundo le va a hacer ver en qué mundo estamos. En qué mundo estamos. Hoy hemos quedado, Luis y yo, a tomar algo con un amigo común que se llama Orlando. Ese amigo, en serio, se llama Orlando. ¿Qué ha pasado en tu Instagram, Luis García?
Bueno, que sabéis que el micrófono escucha. Entonces,
el micrófono del teléfono.
El teléfono escucha.
Sí, aunque no estés llamando por teléfono a nadie. Tú dejas el teléfono encima de la mesa del bar donde hemos estado y el teléfono en cualquier momento puede estar escuchando.
Y está escuchando la conversación. Sí. Entonces yo en un par de veces llamé a Orlando por su nombre.
Orlando.
Y llegué a casa, abrí Instagram y tenía publicidad de Tomate Orlando.
Esto es así, como lo están oyendo ustedes.
A Lama le pasa mucho también.
No, pero no es coña, ¿eh? Es para asustarse.
Sí, sí. Es que asusta.
Es para asustarse. Sí, sí. Hemos estado con un amigo que se llama Orlando. Y cuando hemos llegado a casa, teníamos publicidad de Tomate Orlando.
Increíble. Joder. O sea, se ha liado el algoritmo, claramente.
Porque... A mí me pasó también una vez, se me olvidó el teléfono y llegué a mi casa y tenía publicidad de Olvido Hormigos.
Qué burro eres. No, pero en serio, ¿eh?
Publicidad de Olvido Hormigos.
Yo lo que pienso es las cosas que sabrán de nosotros.
Claro, ¿sabes? Es una pena que no esté Alcalá ahora mismo para comentar esta noticia.
El algoritmo tiene... El que esté en Instagram, el que haya... Habrá algún propio Instagram que haya dicho, ostras, Luis García, ha hablado de Orlando, le voy a mandar publicidad de Orlando. Ese, por ejemplo, hay teléfonos con los que se tiene que volver loco.
No, ahora, el que sabe mucho es el de WhatsApp, ¿eh?
No,
ese es el que más
el negro.
Sabe. Ese es el que más sabe. Del negro.
El
sí.
Negro de WhatsApp. Bueno, pues nada, una anécdota. Son las 12 y 16. Insisto, las declaraciones hoy de Jordi Cardoner, el vicepresidente del Barça, diciendo que parece cierto que Neymar quiere jugar en el Barça, es otra puerta abierta a lo que puede ser sin duda la vuelta de Neymar al FC Barcelona. Joaquín Piera ha contado asuntos en el arranque de partidazo. Sigue con nosotros Joaquín. Hola Joaquín, de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Neymar no dice nada. Lo que se ha escuchado en las últimas horas es que cuando acabe la Copa América podría dar un paso al frente Neymar y decir que no quiere seguir en el Paris Saint-Germain.
Eso es lo que está esperando el Barcelona. Es la información que ha sido publicada también en la Ciudad Condal, pero que también ha sido publicada aquí en Brasil por Globoesporte.com, el portal de deportes del Grupo Globo. Mientras Brasil esté viva en la Copa América, Neymar no se va a manifestar con relación a su futuro. Esta próxima madrugada, aquí en Porto Alegre, empiezan los cuartos de final contra Paraguay. Si todo va como tiene que ir, la madrugada del martes al miércoles en Belo Horizonte, en el Mineirão, teóricamente jugaría contra Argentina. A partir de aquí, pues si Brasil llegase a la final, es el domingo, día 7 de julio, en el Maracaná. Por tanto, mientras el equipo de Tite esté vivo en esta Copa América que se está disputando en Brasil, Neymar no se va a manifestar con relación a su futuro.
Joaquín, una cosa, recordemos, Neymar está lesionado. ¿Para cuánto tiene? ¿Neymar cuándo tendría que incorporarse al Paris Saint-Germain?
Mira, esta es una cuestión que en el momento que él se lesiona en un ligamento del tobillo derecho, la CBF, que es lo que hace con absolutamente todos los jugadores, dice: el jugador no está apto para esta competición. Y a partir de ahora, quien va a informar médicamente de su evolución es su club, en este caso el Paris Saint-Germain. Por tanto, tendríamos que ver si Paris Saint-Germain se va a manifestar de cuánto tiempo de baja Neymar va a estar. La semana pasada, cuando la selección está en Sao Paulo, él visita la concentración de la selección brasileña, la CBF cuelga un vídeo y Tite, después en rueda de prensa antes del partido contra Perú, dice que Neymar fue a un centro hospitalario en Sao Paulo junto al médico de la selección, Rodrigo Lasmar, para hacerse una prueba de imagen, o sea, una ecografía. Pero la cuestión es que todo depende del PSG. Mi teoría es, ¿por qué el PSG va a colocar una fecha de vuelta que Neymar tal vez no va a cumplir? Pues yo creo que esto forma parte de esta guerra fría actualmente que hay entre el PSG y el propio jugador.
Luego recordemos lo que ha contado Joaquín en el arranque del partidazo, y es que según su información, que ya habían contado por cierto los compañeros de Gol aquí en España, efectivamente la madre y la hermana, me dijiste, ¿no?, que son las que han venido a Barcelona, sí, a tratar de hacerse con la casa en la que ya había vivido Neymar, ¿no?
Es exactamente la misma situación que ocurrió en 2013 cuando él ficha por el Barça. La avanzadilla de la familia, ¿quién es? La madre y la hermana. Se repite ahora mismo en 2019. Y para mí, lo que significa esto es que Neymar y, por tanto, su familia tienen pleno convencimiento que van a conseguir doblegar el muro del PSG, que el PSG va a colocar un precio de venta que el Barcelona va a poder acceder colocando en la operación a dos jugadores.
Sí.
Felipe Coutinho y Ousmane Dembélé. Por tanto, el hecho de que la hermana y la madre hayan estado en Barcelona en este mes de junio indica esto, que hay confianza plena en Neymar y su renta que no es otro que su padre.
Oye, una cosa, que el padre esté tan en silencio, una persona que siempre ha removido todo tanto, ¿qué es lo que está indicando?
Neymar contrata al intermediario israelí Pini Zahavi para que negocie su baja con el PSG. Pini Zahavi, precisamente hace dos años, fue activado por Nasser Al-Khelaifi para llegar a Neymar y transmitirle la oferta del PSG. Por tanto, él cobró una comisión del PSG dos años atrás por sacarlo del Barcelona y llevarlo a París, y ahora, en dirección contraria, dos años después, el padre de Neymar lo ha contratado y está negociando con Nasser Al-Khelaifi su baja. A partir de aquí, toda la negociación por la parte de Neymar está en manos de Pini Zahavi, que ha dicho o que ha pedido a la familia que no publique nada. Porque no es solamente que el padre no hable, es que hay un blackout informativo en redes sociales.
Sí, ha dicho, esta operación me la dejáis a mí con todas las consecuencias, que nadie meta la gamba, que nadie ande colgando historias en redes sociales, que no se hagan declaraciones, porque la voy a coger yo desde el principio hasta el final.
Exactamente, y el Barça va a rebufo de esta negociación, porque todo el mundo sabe de que las relaciones del Barça con el PSG son absolutamente inexistentes.
Sí, sí.
Entonces el Barça va a rebufo de lo que Pini Zahavi puede hacer. Y otra cuestión, otro jugador que también va a rebufo es Felipe Coutinho, porque sus agentes, Kieser Abishan y Giuliano Bertolucci, tienen jugadores en el PSG, por ejemplo Marquinhos, tienen muy buena relación con la cúpula del PSG, pero también el entorno de Felipe Coutinho está absolutamente callado. Entonces, vivimos un blackout informativo del entorno de Coutinho, del entorno de Neymar, y en el caso de Neymar, lo que te comentaba, incluso acaba afectando las redes sociales, que es el medio por el cual Neymar ya lleva etapa en el Santos, conectándose con el mundo externo. Uh-huh. Por tanto, lo que está muy claro para mí es que mientras se esté negociando su salida y que no haya nada absolutamente extraño, va a continuar todo el mundo sin hablar. El hecho de que Neymar se espere, tanto en Barcelona como aquí en Brasil, que él hable para decir públicamente dónde quiere ir, formaría parte de esta estrategia de Pini Zahavi.
Perfecto. Joaquín Piera, Brasil, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Rico, yo cada vez lo veo, al menos los pasos que hay que dar para un fichaje de estas características se están dando, ¿eh?
Bien, ligando la pregunta con la última intervención de Joaquín, en la que habla de la conveniencia de el silencio para que esto se lleve a buen puerto, permíteme lo primero destacar la inconveniencia del vicepresidente del área social del Barça, que en lugar de hablar del monumento a Cruyff, por ejemplo, está hablando de un fichaje que no es de su competencia. Y por otra parte,
¿crees que Cardones se ha equivocado diciendo que Neymar quiere jugar en el Barça?
Se ha equivocado porque no es la voz autorizada para hablar de estas cosas. Lo normal es que fuese el vicepresidente deportivo, el presidente o el manager general, que es Pep Segura. No creo que el vicepresidente, que se ocupa de los abonos y del Seyen Lliure, tenga que hablar sobre la operación que sería más importante y más polémica en toda la historia del Barcelona. Por otra parte, es evidente que existe un interés, y tampoco me parece correcto que el vicepresidente se haga el sueco diciendo que el interés existe porque lo ha leído en la prensa, porque cuando sale en la prensa algunas cosas y les conviene decir que todo es invención de la prensa, dicen que es un invento, y ahora que les conviene tener vivo el tema de Neymar, pues dicen que sí, que es verdad, porque lo dicen los periódicos. Creo que lo que al final lo que vengo diciendo todos los días, que esto va a ser dificilísimo por Al-Khelaifi, que no tiene ninguna.
Pero se lo quiere quitar de encima. Pero se lo quiere quitar de encima.
Bueno, se lo quiere raquetar de encima.
Es que es una clave esa.
Pero claro, luego tú te puedes querer quitar de encima a un futbolista, pero llega un momento que tienes que poner precio a ese futbolista.
Sí, pero, si y si Neymar dice.
Si el precio está fuera de mercado,
pero escucha,
ni Barça ni nadie.
Pero es que el precio baja en el momento en el que Neymar, cuando acabe la Copa América, diga: no quiero jugar en el Paris Saint Germain.
Bueno, yo
le. Ya lo dijo Cavani, Rabiot y Berratti.
Estas operaciones en el PSG yo las he visto con Cavani, con Rabiot, con Berratti, con Thiago Silva, con Marquinhos. Todos estos han hecho movimientos para salir del PSG. No han salido porque justo este hombre, que de dinero no va apurado, cuando más le aprietan, más chulo se pone. ¿Qué queréis irme? ¿Queréis vacilar por pasta? Pero, porque aquí no se mueve nadie.
Sí, pero la diferencia es que ha hecho unas declaraciones.
Claro,
antes,
es que yo creo que él,
abriendo puerta.
Él ha dejado entrever que está harto.
Sí, de acuerdo, pero que luego...
No solo escuché eso con Berratti y con todos los demás.
Luego hay un precio que pagar.
Eso es evidente.
Y
pero
precio
pero
que pagar,
pero
vamos
en el
a
momento,
ver si, quién lo puede asumir.
Pero es que hasta ahora no había precio. Esa es la gran diferencia.
Bueno, sí, siempre hay un precio.
No había precio asumible.
Neymar tiene, en junio del año que viene, 170 millones de cláusulas.
Quiero decir, el año pasado, cuando Neymar se hablaba para el Madrid, se estaba hablando de 300 millones de euros.
Claro.
Decíamos, si lo han vendido por 220 o 222, querrán venderlo. Si lo han comprado por 222, querrán venderlo por más.
Bueno, pero también te voy a decir una cosa, Si tú empiezas a sumar el precio real de lo que está el PSG pidiendo por Neymar, viene a estar pidiendo lo mismo que le costó.
No, sé, casi más con jugadores.
Claro, porque como empieces a meter jugadores...
260 millones.
Claro, como empieces a meter jugadores, depende de cómo tasas a cada jugador, pero si los tasas con el precio real de lo que tú pagaste por ello, joder, es que estás pagando por Neymar más de lo que te pagaron a ti.
Claro. Eso es que si eso sería verdaderamente ridículo.
Yo lo único que creo es que si el Barça ficha a Neymar, solamente lo va a fichar dando una cantidad de dinero no muy grande, y cuando digo no muy grande, que ya es una barbaridad lo que estoy diciendo, no pasando de 100 millones y luego intentando compensar el resto con jugadores. Si no, me parece inviable la operación desde todo, vamos, de todo punto de vista.
Pero Lama, 100 millones y Coutinho, por ejemplo, es un regalo.
Es un regalo para el Barça.
Para el Barça.
Claro, por eso es que yo no me lo creo que el PSG quiera.
Es un regalo, para que tenga 100 millones y tenga Coutinho, que le ha costado 140.
Ya, pero lo que ha costado Coutinho no tiene nada que ver con lo que vale ahora.
Tampoco
no,
Neymar, no, ¿eh? Tampoco no tiene, Neymar, cuidado.
No tiene nada que ver.
Que pero se ha infravalorado mucho Neymar
pero,
en el mercado.
Pero, Joseba, ¿tú
¿eh?
Crees que ahora mismo le preguntas a la gente del Barça, bueno, a la gente del Barça, digo, en general, ¿usted cambiaría a Neymar por 100 y Coutinho? Yo te digo que la mayoría te
sí. No, si Neymar es 20 Coutinhos. 20 Coutinhos. No uno, ni dos.
La llave es Dembélé. El que quieren ellos es Dembélé porque es francés, porque es joven, porque Tuchel lo tuvo. Y
porque el Barça lo ha protegido hábilmente diciendo que es intransferible.
Pues Dembélé y 100 millones.
Yo se lo dije a Juanma aquí.
Dembélé.
Es que lo tenía claro y luego al día siguiente lo publicaron. Los periódicos, es que lo vi claro.
Dembélé, Manolo.
Claro.
Dembélé y 100 millones es un regalo para el Barça.
No, Dembélé y 100 millones no va a querer el Paris Saint Germain.
Claro, es que es un dinero que no, ya veremos.
Y Dembélé y Coutinho, o sea, y Coutinho y 100 tampoco.
No, es que van a querer
Dembélé y Coutinho y 100 millones, lo mismo si veo al PSG.
Dembélé y 100, pues es un regalo.
Yo tengo una lectura de lo de Cardonet que es de las pocas veces que me pasa, muy diferente a la de Miguel, y entiendo que debe estar equivocada, pero yo no creo que Cardonet se haya equivocado. Yo creo que Cardonet ha salido con una misión que es la de nos quedamos con el titular que es lógicamente porque es muy sonoro de que Neymar quiere venir, pero la otra parte que es que bueno, es él el que quiere venir, nosotros lo estudiaremos, no está claro,
no,
tienen que darse. Yo creo que hoy Cardone ha salido con la misión de decir, oye, que las portadas dicen, que yo digo, igual es mentira, pero que Cardone ha salido a decir, las portadas dicen que el Barça quiere Neymar, y no es así, es Neymar el que se arrastra y quiere venir hasta nosotros, bueno, y nosotros ya decidiremos.
Eso también
si
lo han dicho las portadas, tú las has leído mil veces, que se lleva ofreciendo desde que se marchó.
Pero yo creo que Cardone ha salido a poner el foco en Neymar y no en el club, ¿no?
Yo con todo lo que hablan,
escucha, es un poco una pequeña humillación a Neymar, ¿eh? salir, exacto, y decir, eso es lo que digo. Salir y decir, no, no, a ver, ¿qué es él el que quiere jugar aquí? Nosotros tenemos aquí... Eso. No sé, yo no me parece que sea una...
Eso, pues, a mí me parece preparar el terreno.
Sí,
claro. Sí, o sea, me parece que está preparando el terreno. O sea, cual. O sea, yo creo que su misión es darle oficialidad a que Neymar dejó de estar en el ambiente. Ya, de alguna manera, se está hablando internamente porque el jugador quiere venir y ya veremos lo que pasa, pero yo creo que lo que ha hecho Cardoner es precisamente poner sobre el tapete que ya es oficial, que hay una, que hay algo con Neymar.
Yo creo, Elías, que es lo que dijo Manolo Oliveros. Acuérdate las noticias.
Embrionario, dijo.
Pero un momento. ¿Cuándo
el proceso embrionario ha comenzado? Pues
cuando el Barça ha dicho, oye, que ya es oficial, que estamos negociando con alguien.
No, que estamos negociando, no. Ya,
pero es que no puede decirlo.
Está diciendo que ha vinculado a Neymar con el club.
Ya ha vinculado el nombre de Neymar con el club. El Barça no ha dicho que esté negociando con Neymar, pero sí ha dicho que Neymar quiere venir al Barcelona.
Pero cuando dice eso, está reconociendo que Neymar ya se ha dirigido al club.
El Barça siempre dice, nosotros no telegrafiamos nunca las negociaciones.
Cuidado con lo que decimos, que yo he oído las declaraciones perfectamente y Cardoné ha dicho que parece, por lo que ponen los medios, que el señor Neymar quiere volver a Barcelona. O sea, él no ha dicho, que no ha asegurado que se haya ofrecido al Barcelona ni nada por el estilo.
No, ha dicho parece...
Los medios no dicen,
no, ha dicho parece cierto. Ha dicho parece cierto. Parece cierto.
Claro. A través de lo que ponen los medios.
Bueno, no, los medios no lo dicen. No.
Tenemos las declaraciones de Cardone, vamos a ver si las recuperamos. Pero yo creo que dice, parece cierto.
Sí.
Parece
que Neymar quiere venir al Barça.
Mira, vamos a escucharle.
Lo que parece cierto es que Neymar quiere volver al Barça. Pero que el Barça esté preocupándose de fichar a Neymar es la parte que no puedo estar de acuerdo.
No habla de
se ha acelerado una noticia que finalmente no sabemos si llegará o no llegará a buen puerto. Claro.
Insisto que desde mi punto de vista la pregunta era relacionada con lo que publican los medios.
Vale,
pero da lo mismo.
Sí, pero cuando dices ya desde ahí, desde ese púlpito...
Oye, a mí la gran duda que me salta es qué va a pasar con Griezmann.
Es que es apasionante.
¿Y ahora Griezmann qué?
Apasionante. La semana que viene es brutal.
Bueno, pues... No sé. ¿Ahora Valverde qué? ¿Cómo...? Valverde, hay que pensar que firmó por el Barça convencido de que tenía...
Oye, perdona, me dice... Perdona, está escuchando David Bernabéu el programa y dice que estaba allí. La frase es, se nos ha transmitido la voluntad del jugador.
Ah, pues yo eso no he entendido.
Claro,
pues,
es si, que si Cardona si dice, allí, se nos ha transmitido la voluntad del jugador,
yo,
es que
yo callado.
Pina Zahavi este o...
Zahavi.
Pina Zahavi, sí. Es que está claro que les ha llamado y ha dicho, Neymar quiere jugar en el Barça, iniciamos operación, iniciamos despegue.
Bueno, pues
Y el Barça no le debe haber dicho no nos interesa. No le debe haber dicho eso. Ni mucho menos.
Pero ¿por qué sale Cardona y dice eso? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué hay 500 jugadores de la historia que el Barça ficha o negocia o hay millones de jugadores que quieren venir al Barça y no ves a ningún vicepresidente o portavoz diciendo sí, ese jugador quiere venir? No lo has oído nunca.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Cadena Cope, Alberto Arau.
Dice Carlos, ¿de verdad Bartomeu se va a rebajar a traer a un tío que les dejó tirados y que les tiene denunciados por dinero? Es tremendo, qué poca dignidad. Si Neymar ficha por el Barça, este club jamás podrá decir la frase nadie se ríe del Barça, sería un club sin dignidad. Juan, ¿pero por qué no habláis de que la afición del Barça no quiere que se fiche a Neymar? Geray comenta, noto un poco de desilusión en el madridismo por los fichajes hechos hasta ahora, quitando a Hazard, el resto no ilusiona a nadie. Ante la falta de Mbappé y encima las posibles llegadas de Neymar y Griezmann al Barça, esto huele a chasco total. Hoy todos diciendo que es imposible que nos gane Alemania y cuando España cayó contra Italia decían que no estaba al nivel de selecciones como Francia o Inglaterra. Sois resultadistas. Y por último, Diego dice, el año que viene en el partidazo, el lunes Chemita Martínez, el martes Maldini, el miércoles Grupo Risa, jueves de Américas, viernes Campo del Gas, el sábado Fouto contra Lama y el domingo el Tertulión.
Pues mira, no es mala, ¿eh? Aunque el domingo el Tertulión ya es Fouto contra Lama.
Es verdad.
Los demás estamos de faena de aliño.
Oye,
pero una sección solo Fouto y yo.
No, si ya lo hacéis.
No, por eso. Y ahora que no vamos a ir de vacaciones juntos, lo vamos a preparar pues, bien.
No, porque perfecto, el ratón no muerde el queso.
Yo me voy de vacaciones con Gema Santos y con Feubert.
Sí, Juanma, aquí en el partidazo todos hemos pasado ya por Feubert, ¿a que sí? Para estar tranquilos estas vacaciones ya tenemos a punto el coche y es que en Feubert nos lo mantienen como el primer día, así viajamos mucho más tranquilos y ahorrando mucho dinero, porque solo en Feubert al comprar los neumáticos Michelin te van a devolver hasta 60 euros directos a tu cuenta, sí, nada de sorteos, nada de vales, directos a tu cuenta, hasta 60 euros. Además, todo el mantenimiento de tu coche con los mejores precios y calidades y, por supuesto, con toda la garantía garantía Feubert. Descubre cuál es tu autocentro más cercano en su página web y disfruta de esta oferta hasta el próximo día 30 de junio. Venga, métete ya, feubert.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
¡Ya llega el verano! ¡Ya llega con su sol!
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En una casa siempre surgen cosas que arreglar.
¿Quieres dejar de jugar con la pelotita?
Por eso es una suerte contar con Bricor.
La Brico solución que necesitas de tus marcas de confianza, como Kimicam, Gardena, Karcher, Command.
Y del 28 de junio al 29 de julio, las mejores marcas con un 15% de regalo para nuevas compras.
Bricor, lo mejor muy cerca.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
¿Fuiste al Salón del Vehículo de Ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la Gran Feria del Vehículo de Ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente?
¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, Fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo Fluchos es comodidad absoluta.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es. Y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Te imaginas tener el mejor asiento? Sí, ¿verdad? ¿Pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada? Ahora tu Mini desde 250 euros al mes sin entrada y con mantenimiento incluido. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 31 de julio. Infórmate en mini.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:37, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio con Lama, con Elías Israel, con Joseba Larañaga, con Luis García, con Dani Senabre, con Miguel Rico, Alberto Arauz, está aquí Alcalá. Hola, Alcalá, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Con todo el equipo de deportes de la cadena COPE, aquí en este jueves tan caluroso. Ha sido increíble. Lo de Madrid ha sido increíble. Cuando yo llegaba a la radio esta tarde, 41 grados, el asfalto, desprende un calor todavía hasta ahora tremendo.
Mañana vamos a 42 ya.
42 mañana, o sea que...
Ahora mismo marca 32 grados.
32 Madrid.
Aquí en Los Perónimos.
A esta hora. Mañana... ¿Qué te pasa, Lama?
No, que os quejéis por todo.
No, no, si no... ¿Nos hemos quejado?
Sí, eso es, esto es
no,
una
yo
queja.
Sí, yo sí, yo sí me quejo. Sí, sí.
En invierno es increíble, 6 bajo cero. Joder, ¿qué coño queréis? ¿Que haga calor?
No, no, en Madrid calor. En Madrid no hace 6 bajo cero nunca, ¿eh?
No, sí, en Madrid ha hecho...
No, 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 no,
tú vas
no,
ahora,
no, 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 no,
en Madrid ha habido 6 bajo cero de madrugada.
Luego lo debatimos. Mañana a las 11:30, con 40 grados de temperatura, presentará el Atleti a Marcos Llorente. Es que
voy
a
hablar...
Sí, claro, claro. Es que está con nosotros Julio Llorente, su representante y su tío. ¡Hola, Julio!
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿A ti el calor? ¿Tú qué opinas del calor, Julio?
Pues qué voy a opinar, que no me gusta nada.
¿No te gusta? Vale, vale.
No, no,
tú, por ejemplo, hoy has estado en Madrid, ¿no?
No.
¿No?
No. Hoy he estado en Alicante.
Ah, vale. Bueno, allí todavía te da un poco la brisa del mar y tal, y a lo mejor es más suave. Aunque sí. También la humedad también es la leche, ¿eh? Pero bueno.
Sí, por eso.
Vale. Mañana te vas a la presentación de Marcos, supongo, al Wanda, ¿o no? ¿O no vas tú?
Sí, 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 ahí estaré.
¿Cómo está Marcos? ¿Súper contento?
Pues bien, sí, sí, contento porque, bueno, pues es una opción la del Atlético de Madrid que yo creo que es bonita. Es un gran club. El entrenador pues ha hecho mucho porque Marcos esté ahí. Yo creo que eso para un jugador es muy importante y él está muy contento.
Dime una cosa, ¿cuántas ofertas tenías por Marcos Llorente?
No, tenía varias.
¿Varias son más de 10, por ejemplo?
Sí.
Joder, chaval. ¿Más sí, de 10? Sí, sí. ¿Más de 20? No.
Bueno, no. Ya no, es que tampoco te puedo decir ahora.
Vale, vale. Pero ¿y habéis cogido la mejor económicamente o la mejor deportivamente?
Hemos tratado de que fuera la mejor deportivamente, porque yo creo que es muy importante un jugador como Marcos, que tiene unas características muy especiales, pues darle un desarrollo a su juego acorde con el estilo que juega ese equipo. Entonces yo creo que en eso sí que lo hemos mirado y ha sido una de los objetivos desde que comenzamos las negociaciones con los contactos con varios clubes.
Oye, Julio, siempre se dice es muy difícil salir del Madrid. Nadie quiere irse del Madrid porque se está muy a gusto en el Madrid. Marcos ha sido maduro en esto, ¿no? No se ha agarrado a un contrato, a un buen sueldo.
Bueno, yo creo que al final cuando estás cada fin de semana sufriendo porque no entras en el 11, hay veces que no entras ni en las convocatorias y no te sientes pleno, pues tienes que cambiar de aires. Y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no?
Yeah.
A todos los que hemos jugado al fútbol profesionalmente, aquí desgraciadamente hay 11 que juegan y 11 que van al banquillo. Bueno, al banquillo o a la grada. Y si tú cada fin de semana pues no tienes opción de jugar y se repite un fin de semana tras otro, pues al final lo que quieres es tener más importancia en el equipo y buscas salidas para poder desarrollar tu juego en otros sitios donde te dejen, ¿no? Donde pueda ser un jugador vital o importante.
¿Marcos ya coincidió con Zidane en el Castilla?
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa? ¿No hay buen rollo desde entonces? O sea, ¿no había feeling desde entonces o qué?
Pues no sé qué decirte, o sea, es decir...
No, bueno, desde luego no... No, nunca le ha gustado, vamos.
No sé, yo a las pruebas me remito, ¿no? Es decir, Marcos viene a la vez, bueno, ya en el Castilla sí jugó partidos, pero otros no los jugó, evidentemente, pues un entrenador pues tiene sus jugadores, tiene su esquema y a partir de ahí pues trata de adaptar a los jugadores a su sistema. Entonces, bueno, pues lo que está claro es que cuando Marcos viene a la vez, pues de hacer una gran temporada, parece que puede tener mucha más repercusión su juego en el Real Madrid y no la tuvo. Entonces, pues cuando pasan dos años y ves que no hay ese feeling, y luego es que aparte, bueno, pues en la conversación que tuvieron hace un par de meses, también el entrenador te dice, pues evidentemente no buscas otras, no buscas excusas, ¿no? Lo que quieres es mirar para adelante, mirar al futuro y buscar Otras opciones mejores.
Bueno, al menos Zidane fue claro con él y se lo dejó, sí. Se lo dejó clarinete. Que, ¿llevas muchos jugadores? ¿Tienes mucho trabajo?
Pues no llevo muchos, pero sí tengo.
¿Cuántos llevas?
No, unos 12 o así.
¿12? ¿Y vas a mover muchos?
Sí, algunos. Ya he movido algunos, sí.
Vale, vale. Pues que se dé bien el verano, que haya buena pesca este verano, Julio, que haya que haya suerte mañana y que sea un acto bonito, aunque es una pena que no haya público, no hay público, no sé si es una decisión del club, pero vamos, que no hay público mañana en la presentación de Marcos Llorente. Julio, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. La comunicación con el representante de Marcos Llorente, mañana se presenta. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tiene ese capítulo nuevo de el ansiado fichaje de Mario Hermoso por el Atleti?
Sí, bueno, lo estamos siguiendo muy de cerca, ¿no? Como nos gusta hacer en COPE cada movimiento, cada fichaje. Hoy podemos contar del asunto de Mario Hermoso. Yo creo una noticia agradable para los que ven bien el fichaje de Hermoso por el Atlético de Madrid. El Español ya no se encierra en la cláusula como vía exclusiva de salida de Mario Hermoso y ya podemos decir hoy que están hablando el Español y el Atlético de Madrid en busca de un acuerdo que sí o sí tiene que producirse antes del 3 de julio, que es el día en el que vuelve el Real Club Deportivo Español al trabajo, y el 4 de julio lo hace el Atlético de Madrid. Así que están puestos manos a la obra. Me cuentan que no es una negociación fácil porque encuentra cierto obstáculo. Vamos a ver, esta operación la tiene que autorizar, por supuesto, el dueño del club, el chino que es dueño del club. Cada movimiento se le traslada a China.
Señor Cheng, es que decir el chino que es dueño del club será un poco...
Bueno, el señor Chen. Bueno, pues al señor Chen hay que trasladarle cada movimiento, decir, el Atleti nos ofrece esto, ¿qué hacemos? Tal, él devuelve por correo, por la vía que encuentren oportuna, con la diferencia horaria que hay entre China y Madrid. Y bueno, ahí están. Lo bueno, la buena noticia es que el Atlético de Madrid y el Español sí están ya reemprendiendo la negociación definitiva para traerse a Mario Hermoso. Yo creo que se va a hacer por dos razones que te he contado en los últimos días. Primero, porque es una petición expresa del Cholo Simeone, como lo fue Marcos Llorente, por cierto, noticia que adelantó la cadena COPE. El Cholo quiere a Mario Hermoso, no quiere alternativa. Hombre, si no se pudiera hacer Mario Hermoso, tendría que activar o buscar algo. Pero el que quiere el Cholo Simeone es Mario Hermoso, y el que quiere venir al Atlético de Madrid es Mario Hermoso. Así que, como le queda un año de contrato y acaba en 2020, lo normal es que lleguen a un acuerdo.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Chao.
Sigue el partidazo con todo el equipo de comentaristas. Oye, una cosa. Ayer contamos aquí en el partidazo que salieron los datos de audiencia y que batimos el registro histórico, que estamos muy contentos, 681.000 oyentes. Ya creo que lideramos en 17 provincias, en fin, hay brotes muy verdes. Y bromeando, dijimos que se podía llamar al EGM para ser un oyente voluntario para las encuestas. Pero luego dijimos que no anduviera llamando a la gente porque, claro, que... Joder, que son gente que está trabajando y que no queremos que encima se mosquen los del EGM pensando que llaman los del partidazo para chinchar allí en horario de oficina. Pero claro, alguno llamó. Hay algún oyente que ha llamado hoy al EGM. Javi.
Buenas noches.
Buenas. ¿Tú de dónde eres, Javi?
De Murcia, de un pueblo, de San Javier.
Y estabas escuchando ayer la radio y hoy no se te ha ocurrido otra cosa que llamar al EGM tú.
Bueno, a ver, si escuché eso que dijiste, que luego no andáramos llamando, pero sí, una llamada breve tampoco pasa nada.
¿Y llamaste al EGM? ¿Y qué te han dicho en el EGM?
Bueno, me han dicho que la muestra la hacen de 150.000 personas, que como somos 40 millones de habitantes en España, pues que es complicado que me llamen.
Claro, porque tú dijiste, tú que les descolgaron el teléfono, EGM, buenos días, ¿y tú qué dijiste?
¿Cómo tiene yo no tengo el número del EGM.
Bueno, Google pondrá, ¿cómo encontraste el teléfono?
No, pero como el Juan me dijo, la empresa es IMC o algo
así. Sí, la verdad es que di todos los datos.
Y entonces, claro, entonces... Sé que me lo pusiste muy fácil.
Sí. Entonces tú llamas, descuelgan el teléfono y te dicen, IMC, buenos días. ¿Y tú qué les dijiste?
Digo eso, que bueno, que no sé, datos de EGM, tantas preguntas, tantas encuestas que hacen y a mí nunca me han llamado. Y digo, no me cuadran, digo, raro, es que no...
Pero, por ejemplo, ¿para las elecciones te han llamado alguna vez para ver a quién votas?
Que si me han llamado por lo menos 20 veces.
Joder, macho.
Entre la municipal, la europea, la autonómica, bueno.
Ah, para eso te
llaman.
Una
locura.
Vale, vale. Y bueno, pues te dijeron que no, claro, que eres muchos españoles y solo 150.000 muestras. ¿Y tú dijiste que,
claro,
dijiste que eras oyente del partidazo?
No, mejor no, porque digo, a ver si se lo van a tomar mal. Y...
Muy bien, muy bien. Hay que ir.
Si era el Larguero.
¿Qué?
Que dije que era del Larguero.
Al final te van a apuntar al Larguero, ya verás. Claro, si encima les vamos dando oyentes, es que de verdad. Bueno, pues nada, Javi, que gracias por intentarlo, pero que eso, vamos a dejarles tranquilos, que está, va a ir todo bien, ya lo verás. ¿Vale?
Vale, vale.
Tú coge el fijo, coge el fijo.
No tengo, si es que no tengo fijo.
Pues entonces pues
cómpratelo.
Claro, pues tienes que comprar un fijo.
Habrá que mandarle un detalle o algo, ¿no?
Pues te vamos a mandar un teléfono fijo, ¿vale?
No, sí, o sea, venga, te ha dado un voto para el rival y hay que mandarle un detalle, ¿no?
No, hombre, no, es el gesto lo que cuenta, hombre.
Javi, muchísimas gracias por escuchar la radio. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego, un detallito ahí de cierre.
Esto suma, esto suma lo de Ponferrada ayer, ¿no?
Sí, esto suma, esto suma. Es regar, es Murcia.
Es Murcia.
Sí, efectivamente. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien. Lo de Kovacic se tiene que hacer antes del domingo, porque el Chelsea solo puede fichar hasta el domingo. ¿Y se va a hacer en torno a 45 millones de euros para el Madrid?
45-50 sería cómo se resolvería la operación. Sí, dices bien que hay que hacerlo antes del domingo 30 de junio, que hasta esa fecha es jugador del Chelsea. Como todo el mundo sabe ya, el conjunto londinense no puede fichar, pero sí podría hacerlo con un jugador que ya tiene inscrito, ¿no? Con lo cual, esa es la opción. Me dicen que está cerca de poder hacerse la operación y esa podría ser la segunda salida después de la de Marcos Llorente. Y además de la de Kovacic, me dicen que también está próxima la de Odegaard y Raúl de Tomás. Odegaard, al que el Real Madrid le va a dejar que elija o la Real Sociedad o la Bundesliga, con el Leverkusen, que está muy empeñado en hacerse con sus servicios. En este caso sería, en el caso de Odegaard, cedido. Y en el caso de Raúl de Tomás, otro que también se puede hacer en breve, esas negociaciones que está manteniendo con el conjunto portugués del Benfica, y este ya sería también un traspaso, ¿no?
Perfecto. Oye, lo de la camiseta...
Habéis hablado mucho del ritmo del trap. Que sí.
¿A ti te gusta el trap?
Sí, me parece algo diferente. ¿Puedes subirlo un poquito para que lo escuches? Sabes que está inspirado en los sonidos del Santiago Bernabéu, sobre todo en la época
Lama,
de la...
Lama, tú que has ido mucho al Bernabéu,
de la décima.
¿Encuentras este sonido?
Sí, permanentemente.
Bueno, ¿sabéis yo que... sigo entendiendo, soy del Madrid del Real, guas. Soy del Madrid del Real, guas.
Del mejor, ¿no? Bueno, en el vídeo, preferencia absoluta y protagonismo para Benzema, que sabéis que los ritmos le van, y sí, este tipo de música también, Marcelo, Disco Cross, etcétera.
Ramos, ¿no? Ramos también, ¿no?
Ramos con su... Acordaos que sale con la boina esa que tiene puesta, que es cuando llevaba el 600, que le... o sea, que esto está rodado hace bastante tiempo. Y que el trap, bueno, es un subgrupo del rap, en los años 90 ya por allí en Estados Unidos, y aquí en España, en Europa, yo creo que llegó a partir de...
Trap, o sea, ¿quién es el líder del trap en el mundo ahora mismo? ¿Bad Bunny puede ser el trapero más conocido, Lama?
¿Era un conejo, Bad Bunny?
Era, pero luego ha derivado en un cantante de trap.
Yo me quedé en conejo.
¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis lo que le pasó a Bad Bunny? Bad Bunny tiene 30 millones de seguidores en Instagram y llena conciertos en el mundo entero. El año pasado fue a cantar a Gijón. Y,
anda.
Sí, fue a cantar a Gijón, un concierto y tal. Y entonces fue... Estaba durmiendo en Oviedo. Estaba durmiendo en Oviedo en el Reconquista. Y fue a hacerse las uñas. Fue a hacerse las uñas a un sitio de Oviedo, ciudad muy señorial, pues de los más pijitos de Oviedo, tal, Cayuría, tal, no sé qué.
¿Pero de las manos o del pie?
No, de las manos, o de las uñas, de las manos.
Vale, vale.
Y cuando le vieron en la puerta le dijeron que no entraba. Que no entraba.
Esas pintas no, ¿no?
No, que no, le dijeron que no, que esa, lo que le dijeron es: esto es solo para señoras, para chicas. Y él dijo, pero bueno, ¿qué tal? Y dice, no, solo para chicas. Y entonces Bad Bunny, que tiene solo 30 millones de seguidores, colgó una foto del sitio diciendo que ahí no le habían dejado entrar a hacerse las uñas. Claro, las pobres mujeres no supieron lo que se les venía encima.
Lo petaron.
Claro, sí. Imagínate, en el mundo entero, todos los seguidores de Bad Bunny acusando de que tal, porque no sé qué, discriminación... Y ese es el líder del...
Explosionaron dos mundos ahí.
Sí, claro, de repente.
Bad Bunny y las señoras de las uñas de Oviedo.
Claro.
Sí. Era algo difícil de comprender.
Son dos planetas distintos.
Totalmente. Claro.
Bueno, aquí no ha sido Bad Bunny, sino ha sido Denom, Anita Kuruba e Iki son los que protagonizan el vídeo ese con esos ritmos que ha roto un poco lo que era lo habitual.
Muy de Florentino también esto, ¿no?
Sí, también lo baila.
Sí.
Por cierto, habéis hablado mucho del ritmo, pero no habéis dicho que si os gusta o no la camiseta. Es azul oscura.
Muy bonita.
Bandas negras, el detalle dorado, cuello redondo, chula, ¿eh?
Sí. Bueno, Melchor, pues un abrazo.
Bueno, pues nada, cuando queráis un poquito de trap, me avisáis.
Perfecto, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
12:52, Alcalá.
Cuéntame.
Robert Moreno, el nuevo seleccionador que fue presentado la semana pasada.
Uh-huh. Está muy interesante, ¿eh?
Está haciendo, sí, digamos, una presentación en sociedad,
Vamos a hablar con él en el mes de agosto, aquí en la cadena COPE.
Sí, porque va a romper un poco, se va a desmarcar, es el jefe ahora mismo de la selección española. Digamos, deportivamente lo tiene muy difícil porque la selección española es muy poquita cosa, pero se va, esperemos que tenga suerte en el camino hacia la Euro y en la Euro del próximo verano, pero va a marcar su estilo propio y, por ejemplo, una cosa que hacía Luis Enrique, esto de no dar entrevistas personalizadas en el tiempo que estuvo en el Barcelona o en la selección española, en la selección sobre todo, que es lo que nos interesa ahora, Robert Moreno va a tener su propia filosofía y su propia política y, por ejemplo, sí va a hacer, está haciendo con la prensa escrita, va a hacer con la televisión y va a hacer una ronda también en programas de radio. Aquí le podemos escuchar cuando arranque el nuevo curso futbolístico allá por la mitad del próximo mes de agosto. O sea, y supongo que eso luego se va a mantener, y no todos los días, pero bueno, pues una vez al trimestre o cuando haya una aparición cada mes o cada dos meses de la selección española, escucharemos y podemos hablar con el seleccionador nacional, a diferencia de lo que ocurría en la era de Luis Enrique. Y tiene una historia que contar. Te contará cuando lo entrevistes en agosto la historia de un chico que creció en Hospitalet, que estudió una carrera que no le terminaba de llenar, la carrera de Derecho, y que pegó un giro radical a su vida y a los estudios para intentar acercarse un poquitín más a la felicidad, y que un día trabajando recibe una llamada que le cambia la vida, cuando le llama Luis Enrique, y que a partir de ahí 9 años con Luis Enrique, en el Barcelona, en el Celta de Vigo, en la Roma, en la selección española, esa labor de ordenadores, de scouting, de buscar rivales, que aparece en el tema del scouting parece ser que es un número uno y que lo hace mejor que nadie, que es un chaval, es un chico que no viene del 40, fútbol.
41 años, va a ser, bueno, 42 40. En septiembre.
Sí, es que tengo la pedrada de que yo le veo que me parece que aparenta menos.
Es que
menos.
Aparenta menos, sí, aparenta
sí,
menos.
Sí, pues, pero no viene del fútbol, no ha sido futbolista, con el recelo que eso a veces implica en algunos vestuarios.
Pero sí he leído que jugó de delantero, ¿no? He leído hoy que había metido
11 goles
en 12 partidos.
Algo. Y le ficharon 5 delanteros al año siguiente.
Pero estás hablando de segunda regional,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
bueno,
claro.
Pero sí, pero jugó al fútbol, bueno, sí.
Y yo también en el Carabanchel, pues un día...
¿Tú jugaste en el Carabanchel?
De portero.
Sí, un día fui allí, pero bueno, o sea, que no es...
¿En la cárcel o...?
En la cárcel, en la cárcel.
Oye,
sí, Manolo,
el Carabanchel
es
un equipo histórico que jugó Petón. Hombre.
No, que sí, que sí, pero vamos a ver, que estoy diciendo que Robert Moreno, que no viene, que no es Fernando Hierro, que no es Raúl y que no es Xavi Hernández y que no es Lopetegui.
Ni Luis Enrique.
Supongo que se me ha entendido. Sí. Hay que hilar muy fino.
Perdona.
Cuando llegue la contraportada te vamos a entender.
Y escucha este extracto que ha hecho en los medios oficiales de la Federación de cómo cuenta su vida y sobre todo esa frase que a lo mejor te suena de que si tienes un sueño y lo persigues y lo luchas con buenas artes y con ilusión y sin pisar a nadie, a veces en la vida los sueños se cumplen.
Joder, este es el... tengo la sensación de que ya estoy en la contraportada.
Este es el...
Y yo en el grupo Risa.
No, esto es un paso convencional a un corte que viene a continuación.
No, convencional con el... no. Nadie da pasos así.
El cortes. Robert Moreno más...
Son los quites. ¿Sabes lo que te digo? Vale. ¿Te acuerdas de los quites?
Vale, pero no me pongas colorado. El Robert Moreno más personal, en efecto, como tú decías al principio, presentándose en sociedad en el Planeta Fútbol estos días.
Nací en Barcelona, nací en maternidad al lado del Camp Nou. Pero toda mi vida la he pasado en Hospitalet hasta que me fui a vivir a mi actual ciudad, que es Castelldefels. Elegí la carrera de Derecho porque intenté prepararme para INEF, pero no entré. Empecé la Facultad de Derecho y pronto me di cuenta de que no era la carrera que me gustaba. Entonces lo que hice fue estudiar algo que me gustaba, me apasiona el mundo de la empresa, y empecé a estudiar Comercio Internacional en la Universidad de Barcelona y esa carrera sí que la acabé. Incluso te diría que el fútbol ha sido importante hasta en mi trabajo. O sea, yo entro a trabajar en la Caixa porque el padre de uno de los chavales que entrenaba en la Florida era directivo de la Caixa y me dijo un día, ostras Robert, tú tienes perfil de poder trabajar en una oficina de la Caixa, te voy a traer una solicitud. La rellené, me llamaron, hice las pruebas y entré. Me llamó Joan Barbara y me dijo, mira Robert, Luis Enrique está buscando analistas nuevos, porque los que tiene no van a seguir, y le he hablado de ti, entonces prepárate que mañana te va a llamar. Al día siguiente estaba trabajando en la oficina de la Caixa en la que trabajaba, en Hospitalet, y recibo una llamada de un número que no conocía. Cojo el teléfono y, bueno, al otro lado del teléfono escuché, hola, buenas, soy Luis Enrique y quiero hablar contigo. Dije, disculpa un momento, me escondí en un cuartito que teníamos, hablamos durante unos 25 minutos y cuando acabamos la conversación me dijo, no necesito conocerte, te van a llamar del club para fichar por el Barça. Yo me encargaba de los rivales, iba a grabar rivales, y había un compañero que era Isidra, que era el que iba con el equipo y grababa el equipo. En aquel momento él decide que intercambiemos funciones para que yo pueda ir con el equipo, y es cuando se empieza a utilizar el famoso pinganillo de Luis Enrique, que es que de forma intentábamos no visible, yo estaba en la grada grabando, y a la vez que grababa estaba comunicándome con Luis que tenía un pinganillo. Creo que es muy importante para la gente joven el saber que si tienes una pasión es importante seguirla, porque pueden pasar dos cosas: que cumplas tus sueños o que al menos tengas la conciencia tranquila por haberlo intentado.
Oye, yo a Luis Enrique con pinganillo no le vi nunca, era un Zue, ¿no? El que llevaba el pinganillo siempre.
Claro, bueno, no sé, en la etapa del Barça.
No. Yo creo que el que llevaba siempre el pinganillo tal era un Zue, bajo mi punto de vista, pero vamos, que.
A lo mejor empezaron en el B casi, ¿no?
En el Barça B me dice Álvaro que sí, que lo llevaba Luis Enrique. Vale,
sí,
vale.
Pues por eso.
Sí, sí.
Se explica muy bien, es muy comunicativo, tiene evidentemente una historia que contar, cómo ha llegado también al cargo de seleccionador, el reto deportivo que tiene por delante, cómo se lo va a mirar con lupa, representa todo un país, el cargo de seleccionador es un cargo importante, cuando llega un torneo como una Eurocopa o un Mundial, todos los focos te apuntan y esa presión, yo he visto a seleccionadores volverse literalmente locos ante la presión que supone un europeo o un Mundial, vamos a ver cuando los focos apunten en el próximo verano, y me parece que ese diálogo contigo a finales de agosto puede ser, Juanma, muy, muy interesante.
Yo creo que hace una cosa bien, que es quitarse esa coraza que había generado Luis Enrique alrededor del cuerpo técnico y demostrar un poco de personalidad y decir, no, yo soy distinto a él, quiero hablar.
Bueno, también quiero decir una cosa. Respetando, por supuesto, la decisión de Luis Enrique, históricamente, todos los que estamos aquí hemos trabajado con la selección española, la anomalía de no dar entrevistas personalizadas era Luis Enrique.
No, claro.
O sea, yo no recuerdo ni un... Vamos, es que hasta Clemente, con todo lo borde y todo lo maleducado que era, no hay un solo seleccionador que no haya dado entrevistas personalizadas. Eso se rompió con Luis Enrique porque venía del Madrid, o venía del Barça, y bueno, el Madrid y el Barça tienen su forma de trabajar con los medios y lo implantó en la selección. Pero digamos que el hecho de que Robert Moreno vaya a hablar contigo y vaya a hablar con los compañeros de otras emisoras, es un poco una vuelta a la normalidad de toda la vida en la selección. Y la me parece muy bien.
Y lo que ha hecho hoy, por ejemplo, es conocerle un poco más. Hemos escuchado este extracto, este sonido, y la verdad es que está interesante.
Muy interesante, sí.
Así que nada. Sí. Gracias, Alcalá.
Muy bien, a ti.
Hasta luego. Antes de que se vayan los comentaristas de este partidazo y demos tiempo al motor y de Americans, conexiones, por ejemplo, con Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Fresca la noche en Sevilla, ¿no?
Bueno, estamos en 23 grados, aquí no hay ola de calor.
¿En serio? ¿23?
No hay ola de calor, en serio. Aquí no se llegará ni a los 40 grados.
Ah, no, bueno, es en la zona del Ebro lo peor. Vale.
Sí, sí, aquí nos hemos salvado.
Ha hecho un fichaje el Sevilla hoy, ¿verdad?
Sí, lo ha confirmado y lo ha hecho oficial. Joan Jordán, te venía hablando de este jugador, que había negociaciones abiertas con el Eibar desde hacía semanas, que el acuerdo con el futbolista era absoluto por 4 temporadas más una quinta opcional y quedaba aproximarse a lo que pedía el Eibar. El Eibar quería ingresar prácticamente la cláusula del jugador, 15 millones de euros. Al final el Sevilla, entre fijo y variable, se ha tenido que ir más o menos a esa cantidad, esos 15 millones de euros, para finalmente rematar esta operación. Y lo que me contaban esta tarde, Juanma, es que a partir de la próxima semana, 1 de julio, por temas de contabilidad, porque muchos clubes quieren que algunas ventas, incluso algunos fichajes, entren ya en el nuevo ejercicio, va a haber una actividad frenética en el Sevilla, de salidas y de entradas. En el capítulo de salidas se espera que el Paris Saint-Germain haga oficial el fichaje de Pablo Sarabia por 20 millones de euros. Luego está por ver si los movimientos de Ben Yedder van a ser inminentes. Y como el Sevilla tiene que andarse rápido buscando en el mercado gente para el ataque, apunta este nombre. Informa hoy el diario The Telegraph en Holanda que el Sevilla estaría cerca de fichar al delantero holandés de 28 años, Luke de Jong, delantero del PSV, grandote, sí, 1,88, mete muchos goles. Miguel, ha hecho 32 goles esta temporada en el PSV. 10 asistencias. Es cierto que en las dos aventuras que ha tenido fuera de Holanda, Newcastle en Inglaterra y Borussia de Mönchengladbach en Alemania, no tuvo esas cifras, ni mucho menos, pero en Holanda mete muchísimos goles. Y el jugador estaba a punto, por lo que hemos podido conocer, a punto de marcharse y aceptar una propuesta importante, de mucho dinero, del fútbol mexicano. Pero se ha cruzado en el camino del Sevilla, que está estudiando seriamente la posibilidad de incorporar a este delantero, Luke de Jong, del PSV, por unos 10-12 millones de euros.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
A Coruña, ¿te vas de vacaciones ya?
Cuando tú me digas.
No, cuando tú quieras.
Tú me dices.
Yo no hago los turnos.
Yo he dicho eso por si acaso, pero que si hay que estar algunos días más, seguimos.
No. Si te vas de vacaciones, feliz
verano. No, tú me dices, Juanma.
Que yo no hago los turnos. Los turnos los hace Fouto. Fouto, ¿cuándo libra Fouto? Oliva?
Oliva puede librar cuando quiere, porque ya su trabajo estaba más que cumplido.
Perfecto.
Con mucha perfección.
¿Lama cuándo empieza las vacaciones?
Lama, como sí, se empieza mañana.
Claro, pero si me voy a Italia a narrar la final.
Ah, vale, pues nada, a ver si ahí no hay billetes de vuelta.
Hasta luego, Oliva.
Y además me han pedido que haga de árbitro porque han señalado malísimo. Venga, voy.
Pepe Torrente, a Coruña, muy buenas, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de que no siga Martí, ¿se esperaba después del no ascenso?
Sí, sí, sí que se esperaba. Después de la dura derrota 3-0 frente al Mallorca en Son Moix, el Consejo de Administración había perdido mucha confianza en el técnico, que al principio, bueno, pues se había ganado el favor de los directivos, pero es que nadie se esperaba el palo de Son Moix. Con lo cual, de hecho, íbamos contando ya en Deportes Cope Coruña que la situación se estaba complicando muchísimo para José Luis Martí, que tenía contrato en caso de ascenso, pero finalmente han decidido que tiene que ser otra persona la que lidere el proyecto. Es que, Juanma, hay una trituradora de entrenadores en A Coruña espectacular, ¿eh? 9 entrenadores en los últimos 5 años, que es una salvajada y yo creo que habla bien a las claras de la crisis que está pasando el Deportivo a nivel deportivo, valga la redundancia.
Hasta luego, Pepe, un abrazo.
Buenas noches.
¿Sabéis dónde hace mucho frío, sorprendentemente? En Brasil. En Brasil. Vaya, hoy a las 2:30, Brasil-Paraguay y hace frío, ¿eh? Hace frío. Está Nacho García, el enviado especial de la cadena COPE en la Copa América. Hola, Nacho, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estás en Porto Alegre, ¿no?
Estoy en Porto Alegre y certifico que hace frío. Aquí es invierno, es la ciudad más al sur de las que acogen esta Copa América. Estamos casi, casi en la frontera con Paraguay y Uruguay y se nota, ¿eh? Ayer bajó hasta 6 grados, ahora estamos a 12 y, bueno, todavía es pronto, irá bajando un poquito más.
Joder. ¿Y ahí juega Brasil esta noche?
Aquí juega Brasil, efectivamente. En una hora y media, partido de cuartos de final, es el primero de los cuatro. Es curioso porque Brasil se ha clasificado de manera muy solvente, tan solo aquel empate, pero no ha encajado ningún gol. Y Paraguay se clasificó en el hotel, literalmente, porque estaba el lunes pendiente de que empataran Japón y Ecuador. Empataron y, por tanto, se clasificó el equipo de Berizzo. Se da la curiosidad de que en estos cuartos de final, en la Copa América, no va a haber prórroga. Es decir, se van directamente a los penaltis y llegan empatados en el minuto 90. Y Brasil, en las últimas dos Copas América, en 2011-2015, cayó en cuartos ante Paraguay en la tanda de penaltis. Así que, a priori es superior, pero no sé si los números tendrán que decir algo también esta noche.
Anda, no hay prórroga. Como están tan tiesos ya a estas alturas de temporada, para que no se revienten. Gracias, Nacho.
Solo en los cuartos, ¿eh?
Solo en cuartos. En semifinales sí hay prórroga. Sí, en semifinales sí. Vale, perfecto. Exacto. Gracias, Nacho. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo.
Hasta luego. Última comunicación. Pilar Casado. Hemos ganado el primer partido del europeo femenino de baloncesto. Esto empieza bien, ¿eh? Defendemos título, recordemos.
Sí, ha empezado muy bien la victoria de España frente a Ucrania, 77-95. Es verdad que hemos empezado, bueno, pues con los nervios típicos del arranque de un campeonato, nos ha costado algo más de 3 minutos anotar, pero ya se igualaban las cosas con Ucrania al final del primer cuarto. Ha habido tramos muy buenos. En el segundo hemos llegado a tener un más 12, pero es verdad que, bueno, Ucrania tiene una gran estrella que es Alina Yagupova, con la que ha tenido que bregar, y mucho Marta Sargay, que ha sido sin lugar a dudas la mejor de las nuestras en los dos lados del campo. Se ha esforzado y mucho en defensa, en ataque ha estado brillante, ha anotado 31 puntos, que se dice pronto, se queda a uno solo del récord que es histórico ya de Rosa Castillo del verano del 76, que es la máxima anotadora española en esta competición, y a partir del descanso es cuando España ha sacado el rodillo, defendiendo muy bien atrás y sobre todo con un dato importante de cara a próximos partidos, que es un porcentaje en triples por encima del 50%. Muy buen partido también de la capitana, de Laia Palau, que se estrenaba en este noveno Eurobasket con 16.6 rebotes y 7 asistencias, y también muy bien atrás Laura Nichols, ha sido la mejor reboteadora del partido con 9 puntos. España se coloca con esa victoria, es primera de grupo, lo mismo que Gran Bretaña, nuestra rival de mañana a las 8, porque Gran Bretaña ha ganado 74-60 a Letonia, así que veremos a ver qué hacemos mañana contra una selección, la inglesa, que dirige, por cierto, un español, que es Chema Buceta.
¡Qué cantidad de cosas has contado, Pilar! Si tuviera que repetir lo que has dicho, o sea,
también va que lo
Chema Buceta. O sea, de esto, imagínate que te mandan transcribir todo lo que ha dicho Pilar.
O sea, está bien para que lo haga Antoñito.
Sí, Antoñito, que ha dicho el chino. El señor chino.
El español.
El señor chino. Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Mensajes de los oyentes. Última tanda, que lo escuchen los comentaristas. Alberto Arau.
Como el de Luis, que dice: soy socio del Madrid y estoy convencido que nos vamos a arrepentir y mucho de la marcha de Llorente. Cuando ha jugado, lo ha hecho de lujo. Geray, Morata, Llorente, hermoso James, va a aparecer el Castilla en vez del Atleti. José Manuel, hay que rodar la decisión 2, esta vez con Bartomeu como protagonista en su casa. El Barça va a devolverle la jugarreta a Griezmann. Jordi dice: tranquilos, chicos, yo estoy trabajando en una fábrica de corte de hierro y estamos en un ambiente de 48 grados, grado arriba, grado abajo, pero no dejaré de escuchar la emisora, que me da la vida cada noche, sois unos cracks. Ana nos dice: buenas noches, en camita con un par de mantitas a 14 grados desde Galicia, sin calor. Y por último, nos dice un oyente: soy Juanfran, os escucho todas las mañanas en podcast y me hacéis la mañana más corta. Soy de Ubrique, Cádiz, y me encanta el programa, en especial Tomás Guas, Manolo Lama, Juanma Castaño y la pareja de Fouto y Alcalá. Sois los mejores y ojalá leáis el mensaje porque gracias a ustedes soy mucho más feliz.
Joder, qué mensaje tan bonito, muchas gracias. Bueno, pero tengo una duda.
Pues lo debo oír
Alcalá y Fouto, pero bueno.
¿Qué dices, Rico?
Que lo debe oír dos veces.
Claro.
Está ahora mandando mensajes y luego por las mañanas del podcast.
Lo ha mandado a las 11:30 al empezar el programa. Le he dicho que lo leería y dice que muchas gracias.
Vamos, que no lo hemos inventado. No, lo hemos inventado. Pero esto no es como cuando lo hacías tú, Fouto. No, en serio.
Yo no me inventaba ninguno.
¿Te inventabas mensajes? Hombre,
no, yo solamente leía los malos.
Tú seleccionabas mensajes contra la gente.
Los malos, porque de los malos se aprende.
Y cabreaste a mucha gente, a Brotons, a Siro.
Bueno, eso también.
Gente que nunca se enfada, les cabreaste.
Es cierto, es verdad.
Les cabreaste. Compañeros, muchísimas gracias. Os invito a que sigáis escuchando la radio, porque hay motor y hay de American.
Yo estoy aquí escuchando al de las uñas, que me he puesto un disco de buenísimo.
El de las uñas es Bad Bunny.
Sí, al de Oviedo.
Bad Bunny, no es de Oviedo. Es
buenísimo.
De...
No, que fue a Oviedo y no le pintaron las uñas.
Le pintaron las uñas.
Venga, adiós.
Venga, adiós. Hasta luego.
Buenas noches.
Y al resto, gracias a todos. Hasta luego. Hablando de noticias, ¿recuerdas el efecto 2000 o el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado? ¿Qué tienen en común? Que son predicciones, pero ningún Mai acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei dejó ni va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones, ni los servicios de Google, y seguirás recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, quédate con lo mejor. Únete al movimiento Yo Estoy con Huawei.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.